escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Las 12 y 12 horas menos en Canarias, aquí estamos en el Oasis de Libertad, en el partido, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, en Radio Marca. Mel, estás henchido de gozo entonces, ¿no? Buena semana llevas, ¿no?
Bueno, vivimos una noche realmente, yo no lo había vivido en el Estadio Santiago Bernabéu, no recordaba vivir un ambiente como el que se vivió el miércoles en ese partido ante el Paris Saint-Germain, cuando todo estaba prácticamente, cuando de entrada antes del partido pocos confiaban y después del descanso ya se habían borrado absolutamente hasta los más optimistas, así que yo creo que fue una gran noche de fútbol para todos los que lo vivieron en el Estadio Santiago Bernabéu, para los que vivieron en televisión y que demostró lo que significa para todos aquellos que no entienden eso que se dice el Real Madrid, la Champions, las Copas de Europa, el miedo escénico, etcétera, etcétera, y lo que tiene el Real Madrid con la Champions, pues lo que sucedió ahí es la única forma de explicarlo.
¿Los que no entendíais el Real Madrid del Oasis, lo entendéis ahora?
No, pero yo todavía hay algo que no entiendo, ¿no? Todavía hay, espero que el profesor Melchor me lo explique. Vamos a ver, si hay una pasión tremenda, ¿no? Y hay una relación de amor eterno y divino con la Champions, ¿por qué Florentino quiere la Superliga?
¿Que por qué quiere la Superliga?
Claro, si dice que la relación, o sea, si todo es tan maravilloso con la Champions y que la Champions es la gran competición,
no, no, no,
el
amor, dicho para todos Benzema, aquellos claro. Que no entendían o
sí, ya lo he dicho una vez, no lo he dicho otra vez.
Para vender la Superliga claro, ahora va a decir claro, que no pero, es maravillosa claro, la Champions.
Claro, no, sí, que claro. Para todos aquellos que no entendían esa ligazón que tenía el Real Madrid con la Champions y esa remontada.
Pero si tiene tanta ligazón, ¿cómo el todopoderoso?
Te lo cuento yo más, pues más rápido.
Muy sencillo.
Sí, porque no sale del bucle, Melchor.
No, hombre, es que te estoy explicando que te quería aclarar ese aspecto. Sí. El otro es, pues evidentemente, pues entienden que hay que hacer un cambio de formato, como en su día lo hizo Santiago Bernabéu con la Copa de Europa, sí. y en lugar de hacer tantos partidos que a lo mejor no son tan atractivos y para ganar más dinero y que no se lo lleve el que hace de correveidile y se lo lleven los auténticos protagonistas, pues entonces están proponiendo eso que vosotros habíais enterrado hace a la semana siguiente de que saliese Ceferini,
claro,
y yo os dije aquí
y ahora van a venir
que tranquilos
todos a pedir, claro.
No, claro, acordaros, bueno,
no será una relación tan idílica, ¿no? Si están buscando un cambio de formato y demás, no
estamos hablando de relación idílica, estamos hablando de que el Real Madrid pues es el que tiene más Copas de Europa en la historia y evidentemente le ha ido muy bien hasta ahora.
¿Ves el relato a Melchor?
Y ahora hay que darle pues una vuelta de tuerca porque esto ha cambiado y en lugar de que se lo lleve la UEFA muerto y que siga explotando a los jugadores y que cada vez tengan menos ingresos, pues los grandes de Europa pues han decidido intentar unirse y hacer un formato que yo estoy convencido que más pronto que tarde verá la luz.
Gato, ¿tú te emocionaste?
Muchísimo. No, yo te voy a decir dos cosas. Mira, yo soy...
Sé sincero, Gato.
No, sincero, mira, yo sabes que tengo muy buena relación con la gente que cuida a Benzema. A mí Benzema siempre me ha parecido un futbolista extraordinario. Un tío que lleva la camiseta con el 9 en el Madrid tantos y tantos años, haciéndolo tan bien, habiendo pasado tanta gente como Cristiano a su lado, y que siga al pie del cañón, me parece que es extraordinario. Y yo he hablado con ellos muchos estos días antes del partido y después, y me han dicho dos cosas de Benzema. Que no lo habían visto nunca, fíjate que llevan años con él, tan enchufado para ese partido. Fíjate cómo estaría enchufado que en el descanso él y Modric y Ancelotti son los que, digamos, que cogen la voz cantante para decir al equipo que lo pueden sacar adelante. Y me dicen que está entusiasmado, no solo con la eliminatoria y demás, como ha ido todo, pero que está, lanzado por el Balón de Oro, que está como loco, porque a pesar de que él siempre piensa en el equipo... Está como loco por llevarse el Balón de Oro otra vez.
¿Pero tú te emocionaste?
O sea, ¿eh?
Que si te emocionaste.
No, no, emocionarme no. Vi el partido rodeado de madridistas.
Sí, sí, sí. Se le corta la voz.
Has estado a punto de soltar una lágrima.
Es que fue falta de Benzema.
Sí, eso por descontado. Eso, escucha, pero Víctor, eso en el relato va a quedar prescrito.
¿Pero que estáis de cachondeo o qué?
¿Con qué?
No.
Mira, Guas, mira, yo vi el, ¿sabes con quién vi el partido? No entres, Tomás.
Pero vamos a ver, el señor Donnarumma, que ha hecho 48 horas después, cuando la criatura ya habrá, porque me imagino que para ello no imagino.
El nivelito como es, si lo empuja.
Escúchame, sí, que acabo rápido. Si vais a tener la razón, que era expulsión de Benzema. Pero escúchame, un tipo que 48 horas después de reflexionar y de habiendo pasado muy mal, no hace ni referencia, porque sabe que la pifia, que es un señor, repito, lo he dicho por tierra, mar y aire, de 1,96 m y 90 kilos, sí, me comprende, se perfila mal, se deja comer el terreno y choca, naturalmente que choca, y se cae como un saco. Lo que tiene que hacer es lo que ha hecho y que ha quedado como un señor, pedir disculpas y decir que volveremos al asunto. Que
sí. Para mí, la jugada...
Eso es fantástico.
Ni falta ni historias. Mira, es una cagada de un tío que si eso le pasa a Edgar Badía, que es de mi sangre, que he visto un españolito y dice, chico, pesa 30 kilos la criatura, la han empujado, es que le mete dentro de la portería. A este Donnarumma, eso es un error de ese señor que se cae con un saco y gol, rey.
La jugada es dudosa, pero bueno, Donnarumma comete un error terrible.
Hombre, por favor.
Terrible.
Sí. Por favor.
Y dicho esto, yo con lo que me quedo, al margen de Benzema...
Si se cae antes que le empujen, ya se está cayendo.
Es lo de Modric, que me parece un escándalo. Un escándalo de futbolista que tiene 35 años y así puede jugar hasta los 45. Y después, el PSG, que para mí es una decepción terrible, porque año tras año es lo mismo, y vuelve a ser lo mismo. Empieza con un Berratti, que me parece que juega una primera parte fantástica. Un Messi, que se dedica a tocarlo, porque ya no desborda, y la toca, y hace jugar, y no sé. Un Neymar, que aparece en el pase del gol y nada más, y salvo Mbappé, al que le anulan dos goles, marca uno y es una pesadilla.
Al lado de Modri, Benzema.
Es que el PSG es para llorar. O sea, un equipo...
Es que el lastre que tiene ahora el PSG de cara al futuro es una cosa de locos, ¿eh?
Si se te va Mbappé, Joseba, te quedas con Neymar y con Leo Messi.
Es que
ya estamos en la treintena.
Es que se deberían de ir todos menos Mbappé.
Claro. Ahora hablan, bueno, han llamado a filas al Khelaifi, el emir, a pedir explicaciones. Vamos a ver si el primero que sale no es Leonardo, porque ya están
seguro
un poquito cansados del brasileño. Y sobre el partido, dos cositas. Sobre lo de Donnarumma, eso viene de una manía que se ha instaurado en el mundo del fútbol, que los porteros tienen que jugarla prácticamente, salir todas las veces con el balón con los pies.
Muy bien.
Y bueno, hemos visto hoy en el Metropolitano el primer gol, el error tremendo del guardameta del Cádiz. Es que,
sí, pero sin falta.
Los porteros tienen que ser primero.
Los porteros,
yo entiendo que lo primero que tienen que hacer es parar y luego, si la circunstancia lo permite, salir con el balón controlado.
Y quedado.
Pero que estás ahí, no puede ser.
Pero Benchon, y luego
termino ya. El Paris Saint-Germain
no se puede tocar, hombre.
Perdonó, le faltó ambición para ir a matar al Real Madrid, y eso es lo que le supuso luego que el Real Madrid se creciese.
Todo lo que estáis diciendo está muy bien.
Dadme un segundito, Hugo, perdona, que voy a incorporar al director del diario Marca, Juancho Gallardo. Hola, Juancho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Josa, buenas noches a todos.
El fichaje se cierra la próxima semana, a todo trapo.
Pues
puerta
sí,
de mañana.
Exactamente, esa es nuestra información con la que abrimos mañana y está ya a punto de caramelo. Las dos partes esperan resolverlo la próxima semana, cerrar el acuerdo definitivo. Luego entiendo que igual hay otros trámites que realizar, pero ya con la certidumbre de ambas partes de que se va a producir esa incorporación la temporada que viene, lo que nos oficializará hasta final de temporada, supongo, porque por otro lado, bueno, pues Mbappé todavía le quedan algunos partidos, algún título que disputar con el PSG y bueno, pues como ocurrió con Alaba, que es el último gran fichaje del Real Madrid, que se cerró varios meses antes y se acabó oficializando a final de temporada. Pero la intención de ambas partes es que antes del viernes esté cerrado el acuerdo.
No ha habido ninguna duda en todo este proceso, ¿no?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que si el Real Real Madrid no tiene ahora mismo ya Mbappé en sus filas es porque el PSG se negó en redondo, incluso a oír las ofertas que el Madrid puso sobre la mesa la temporada pasada, y bueno, pues ya todo el mundo, es una evidencia, es un clamor que el Real Madrid le quiere, y así lo ha, esas ofertas así lo demostraron, y bueno, ahora ya que cae, que el jugador queda libre, pues yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no?, que se produjese ese acuerdo, ¿no?
Estoy mirando los datos que ponéis en la portada y claro, se decía, ¿no?, el jeque le ha ofrecido 100 millones de euros de prima de fichaje porque se quede allí, aunque no sea un fichaje como tal. Pero claro, entre 60 y 80 millones no está mal tampoco, ¿eh?
No, bueno, es verdad que al final se ha rebajado la cifra. Lo que sí también es cierto es que el Real Madrid pues tiene ese dinero en caja, ¿no?, para afrontar este fichaje, y al final, bueno, pues le va a salir mucho más barato de lo que podría haber sido en la temporada anterior. Pero bueno, a un jugador como este, pues evidentemente todo el mundo asume que paga un elevado coste, ¿no?, a la altura del futbolista que es.
Y tanto. Gracias, Juancho, un abrazo. Mañana lo leemos en la Liga. Gracias, hasta mañana. Adiós. Me hace gracia a mí esto.
Cuánto me alegro, Joseba, que has metido a Juancho, porque todos los que han... Todo el corifeo este que está diciendo
corifeo,
que lleva jugando...
Oh, me que encanta, lleva sois, jugando Mbappé, un léxico tan rico.
Mbappé cedido en el PSG, o sea, al final se cumple ese pronóstico, ¿no? Va a jugar cedido tres meses, ¿no?, en el Paris Saint-Germain.
Pero escúchame, claro. Es que hay una cosa que este chico... Eso yo lo recuerdo a Valdano en el Zaragoza. Este chico no puede jugar sin contrato. Este chico acaba el contrato el día 30 de julio con el PSG y tendrá que tener su vida. Valdano jugó un año sin contrato en el Zaragoza porque se decidió no renovar y irse al Madrid. Eso a Víctor Valdés no le salió bien a la criatura.
Sí, sí, se rompió la rodilla.
Entonces, claro, entonces eso quiere decir, miren ustedes, señores, la casualidad, el Arshavin, aquel que se equivoca con las bolas, puso en medio este cachondo eliminatoria que ha sido para Paris Saint-Germain Real Madrid, que lo han bolicado, pero que este muchacho tiene tocada la decisión. A mí lo que me han dicho es que le dieron un cheque en blanco y dijeron, pon la cifra, ni 100 millones ni historia, ponga usted lo que quiera. Como cuarta o quinta vez que le intentaban convencer. Y el tipo tiene tomada la decisión y lo ha hecho ya. Ahora bien, oiga, se ha acabado esta coña, nos ha eliminado. Pues mire usted, vamos a oficina a hacer esto porque yo me puedo romper la pierna, Dios no lo quiera, pasado mañana.
¿Qué ibas a decir, Hugo?
No, iba a decir que todo lo que han dicho el Real Madrid el otro día contra el PSG, estoy totalmente de acuerdo y no vengo a aguar la fiesta yo, pero que hay que recordar por el traje que le han hecho al PSG, que de las cuatro partes que tiene el partido, tres fueron del PSG claras. Sí. Las dos de París y la primera parte en el Bernabéu. Y esto no significa que por ello hiciera más méritos para pasar y que fuera injusto el pase del Madrid. El Madrid
pero
ganó
es que
con todo...
Pero es que lo importante no compite, Hugo. Es que
sí, pero,
problema
sí, pero escúchame,
es que
pero
se cuando
pero estoy,
clave.
Si estoy de acuerdo, pero para mí vuelvo a la gestión de grupo de vestuario de los roles y de las jerarquías de Simeone, en este caso con Pochettino multiplicado por 1000. Porque todos vemos claro que el partido puede ser perfectamente de entrada para Di María y apuesta por Neymar, y que luego cuando hace los cambios, evidentemente, mantiene al tridente arriba para morir con los suyos o con los del propietario, y se acaba cayendo por lo mismo, de gestionar el talento, y por no por más talento en el campo, por más nombres, pues acabas ganando a un Madrid que es mucho más equipo. Para mí, una cosa, lo que habéis dicho de Benzema, huelga a decir, lo que habéis dicho de Modric, ese chico es Balón de Oro por algo, pero estaría equivocado el Madrid si piensa que tiene que cimentar el fútbol en torno a Modric o el equipo. Para mí la segunda parte
no, sí,
la
Madrid,
gana
el Madrid tiene claro sobre qué tiene que cimentar
claro,
el futuro.
Pero
claro.
que la gana la segunda
fresca.
Parte la gana con los cambios.
La gana
con Camavinga, la gana con Valverde, la gana con Rodrigo.
Efectivamente, lo de Modric no se puede cometer el error que a mí me daban, vamos, me hacía pipí encima. Cuando la prensa de Barcelona y demás personajes decían que Messi jugaría hasta los 40 años, convertido en una especie de Iniesta y de Xavi. No, señor. El tiempo no te perdona. Y el señor Modric le puede quedar lo que le quedará.
Guas, yo quiero que me den algo de lo que toma Modric. Yo quiero que
hombre, que debe ser un profesional extraordinario, que debe ser un tío que sobre todo lo que es descansar y dedicarse a eso, un enfermo de ese asunto, en el buen sentido, y que lo va a estirar hasta donde sea. Ahora, aquí el futuro, el Madrid necesita un lateral derecho y necesita un par de volantes que jueguen con Camavinga y con Valverde, que eso sí que es el futuro. Mira, el año que viene quiere, creo que el niño blanco este va a estar ahí metido y mover eso. Oiga, y lo fichará, que te quede de Kroos y Modric, lo que te quede de Kroos y Modric, oiga, es que no habrá una cosa igual.
Dicho lo cual, Tomás, dicho lo cual, y acabo rápido, Germán, para sí, que sí, quede claro, para mí lo que hizo Modric el otro día en el Bernabéu está incluso por encima de lo que hizo Benzema, para que quede claro. La imagen de Modric cabalgando en el segundo tanto del Madrid es una cosa escandalosa. Escandalosa. Sí, sí. Y luego la calidad,
hay una acción,
la visión,
que
todo.
No sé si os acordáis, en una disputa que tiene con Messi, cómo le persigue toda la banda abajo, y la arrebata la pelota echándose
abajo. Es una exhibición.
Eso define el partido que hace el croata,
luego,
que es una barbaridad.
El carácter que tiene, al margen de la calidad, eso no lo vamos a descubrir, y el partidazo que hizo ofensiva y defensivamente, echándose el equipo a la espalda.
Melchor, el vídeo que le hace el club, luego, volviendo al vestuario,
conmovedor.
De un jugador que lo ha ganado todo con la camiseta del Madrid, que incluso, repito, ha sido Balón de Oro, el vídeo volviendo al vestuario, ¿cómo lo celebra?
Claro,
pero demuestra el gen competitivo y el caníbal que es futbolísticamente hablando este chico.
Y el amor que tiene por este club y demostrando a sus 36 años y después de haberlo ganado todo, que tiene la ilusión de un chaval que está comenzando. Y eso solo se puede hacer cuando tú estás muy centrado en tu profesión. Decís que si se cuida, claro que se cuida. Luego tiene una anatomía privilegiada y luego también tiene un coaching que le trabaja mentalmente desde hace tiempo. En fin, es un profesional de los pies a la cabeza. Este no puso ningún problema para continuar cuando le dijeron, tiene usted 35 años,
coño,
un añito más.
Que sabe que le ha tocado la lotería.
Cuando quiera y se va a retirar.
¿Por qué? ¿Por quién dices eso, Mel?
¿Por quién dice eso?
No, no, que no tuvo ningún problema. Que cuando hay mucha gente
No, como has dicho,
pero no va por Ramos.
Normalmente, a partir de los 30 y tantos, hay muchos jugadores que, bueno, Godín, Atlético de Madrid, ahí está Gato, le ofrecían
un
solo un año
y
no
Ramos
quiso y
se fue.
Ramos, exactamente. Muchos jugadores. No, con lo
cual. A Ramos le dan palo ahora, pero cuando estaba allí con el brazalete, los tenía todos más firme que una bala.
Queda claro.
Pero escúchame,
no se atrevía ni uno. Cuando estaba allí, palo cuando está
déjate
a 10
kilómetros. Déjate de rabo. Un tío que vino de Inglaterra, que venía de donde venía, que le ficha el Madrid. Ya de entrada, ya te ha tocado la lotería. Entonces, es un tipo que en un momento determinado que podía haber dicho, el ejemplo de Godín es clarísimo, prefirió irse al Inter que renovar con el Atleti. Este muchacho hubiera tenido 40 clubes. No, mire usted, yo en las circunstancias que sean, que no se lo han regalado y no tiene problema para llegar a fin de mes, eso ya lo sabemos. Ese eligió quedarse en el mejor club del mundo, que es el Madrid. Y eso tiene que venir de su parte. El primero, el jugador que diga, yo me quedo aquí hasta ya que me echen.
Y un par de temporadas antes rechazó Tomás irse al Inter por mucho más dinero.
No se le hizo nada a Ramos, ¿no? En el Bernabéu. No se le hizo nada, ¿no? Que no se le hizo nada a Ramos en el Bernabéu, ¿no? El otro día.
¿Lo que le van a hacer?
No, que pregunto. Bueno,
se aplaudió más a Mbappé, ¿no?
Alguien es, Tomás. En
hombre, pero es una cosa, pero un chico que viene lesionado, que está en un momento de su vida complicadísima, en una eliminatoria, ¿qué le vas a hacerle?
No, pero aparte no había opción.
Yo creo que el Madrid le da algo a Ramos, coño, claro, como a Casillas. Yo sí lo creo.
Se lo hará en su momento, pero yo creo que no era el momento, primero porque venía con la expedición, pero no de forma oficial en la convocatoria, con lo cual estaba detrás del banquillo. Quiero decir, no había tiempo. Ni en el calentamiento, ni en el descanso,
vale,
ni
pero
después
en
el
Bernabéu.
La tercera temporada de Amazon va a ser para verla.
Sí. A Ramos hay que dejarle, pobrecillo, que a ver si hay suerte y supera todo
que
eso.
Que se recupere lo antes posible.
Claro, hay que dejarle tranquilo
y que vuelva
a
jugar.
Pasa. Claro.
¿Pero Mbappé viene o no viene, Mbappé?
No viene.
Bueno, está
lo dijo Melchor
hace
15 días aquí.
Es verdad, lo dijo Melchor.
Seis temporadas. Mira, es un detalle que no se lo tenía que haber dicho a Juancho para que lo incorporara.
De los 25 millones, las seis temporadas. Y ahora
pero Marca no pone en su
cuidado, cuidado, que va otra vez.
Y ahora falta el caballo de batalla que va a haber. Estaba acordado que cuando terminase la eliminatoria se pondrían a hablar y acelerar un poquito el tema para firmarlo. Pero hay un tema que todavía no está resuelto. Que
¿el dorsal?
Los derechos de imagen.
Los derechos de imagen.
Bueno, pues entonces
que sabes que habitualmente el Real Madrid
se puede romper noticia, entonces, ¿no? ¿O no?
¿Cómo?
¿Se puede romper o no?
Están los medios copiándote, ¿no, Melchor?
No,
la frase que has dicho antes.
Yo no sé lo que hacen los
hombre,
medios.
No es un tema menor,
Yo no sé lo que hacen los medios. Yo cuento aquí las cosas que según me voy enterando.
Es que lleva usted dando las noticias, todas las noticias, viernes tras viernes.
Claro, como tiene que ser en los Oasis de Libertad.
Tomás, no es un tema menor, pero ya escuchaste a Mel. No es menor, pero en absoluto está en riesgo el fichaje.
No, hombre, pero que se tiene que sentar y ponerlo, porque tiene 23 años, creo, ¿no?
Sí.
A mí lo que me fascina es el tema de los de las primas de fichaje.
O sea, sí, bueno, nah, eso es brutal.
Un tío queda libre y de repente tienes que pagar 60, 80 millones de euros para que vaya a tu club. Joder, menos mal que queda libre.
Piensa, Joseba, que si hubieran pagado unos meses antes, pagaban 180.
¿Eh? Ya.
200, la prima. ¿Y cuál es el problema, don Joseba?
¿Eh?
¿Cuál es el problema?
No, que no entiendo esto, que exista esto de las primas
de fichaje. Bueno, que la prima de fichaje es porque lo hemos llamado prima de fichaje, pero él dice yo su precio, ¿no?
Fíjate qué burro soy, que creo que las primas de fichaje y las comisiones de los representantes tenían que desaparecer del juego. Deberían estar prohibidas.
Pues mira, tienes un ejemplo muy próximo, el de Haaland. No solo para el representante, sino también para el padre.
Por eso, sí. Y como el padre Neymar se llevó en su día la prima de fichaje...
Las comisiones las ha habido siempre.
Pero yo haría la cosa. Ficho a Mbappé y le doy 100 millones por temporada, porque lo acuerdo con él. Y luego tú con esos 100 millones a tu representante le das lo que le corresponde. Allá tú.
Sería lo más normal.
Pero quien hace la ley hace la trampa. Porque si tú dices, por ejemplo, prima de fichaje está prohibida, muy bien, pues en vez de firmarlo a 30 millones por temporada, 5 años, le pagas 50 a 5 años.
Muy bien.
Posible que las fiscalidades sean diferentes.
Claro, es que luego aparece la ingeniería económica por ahí.
Claro.
Hay muchos números y muchos ceros, Tomás.
¿Cuántos casos conoces de clubes que llegan al final a un acuerdo para no pagar la cláusula de rescisión para que no haya impuestos?
Y clubes que han rebajado. El Español, por ejemplo.
Bueno, pero eso es una negociación entre los clubes y ya está, y eso se puede rebajar. Eso me parece normal.
Aquí seguro que se tributa diferente.
Porque a lo mejor una cláusula.
Porque
a lo mejor la cláusula de rescisión es demasiado elevada y dices, bueno, pues la bajamos entre los dos, nos ponemos de acuerdo y te lo vendo por esto.
Sí, pero lo de pagar dos veces.
Pero un tío que queda libre, que le tengas que pagar una prima de fichaje, porque si no viene el Dortmund de turno, el Bayern de Múnich o el City o el que sea, y te va a pagar más todavía.
Hay algunos casos en los que otros equipos te ofrecen el doble y el triple.
Que sí, por eso lo hace, por eso lo paga.
De alguna manera, pues tú tienes que hacer una aportación. El Madrid dice, bueno, si yo el verano pasado iba a pagarle 200 millones al Paris Saint-Germain...
Entiendo lo que pasa, Melchor, pero no lo comparte. Esto es para mí no debería existir eso.
Esto es como un atasco. La culpa la tiene el primero que lo haya hecho.
Sí, claro. Siento el precedente y a Dios muy buenas.
Lo que hace muy bien el Madrid es fichas un tipo de estas características con el pastizal que le vas a poner, tienes que hacer un contrato largo. 6 años y no me parecen muchos, ¿eh?
Lo
o sea, 6 que podría firmarlo a 8 también, ¿eh?
Sí, pero tú piensas una cosa, que el ladrón siempre va por delante de la policía. Esto, hay un día que a uno se le ocurre, a uno de estos listos que están con los jugadores, y dice, oye, aquí hay una manera de buscar eso. Que la prima de fichaje, por cierto, no entra en el límite salarial, es una cosa que va por otro lado. Bueno, entonces hay un día que es que eso se paga y a partir de ahí, coño, eso es una salida para que chupen todos. Claro, como dice muy bien Joseba, el tal Haaland creo que cobra hasta el portero de la esquina.
Claro.
Lo cual complica los señores de Madrid, dicho sea de paso, y también es información. Pero, coño, es que esto, el fútbol es así. Mientras que hay un tío, dijo un día Miguel Ángel Gil, ¿qué queréis? ¿Más dinero para que en vez de 5 Ferraris tengan 6? Pues claro, si el que paga. Todos, el colectivo que paga, dicen amén Jesús, pues entra la prima de fichaje y la prima por el cumpleaños.
Y el que tenga más pasta al final se lo lleva.
Y a pagar todos.
Mucho mérito, Joseba, que Mbappé, que está siendo pretendido por todos los clubs, los más poderosos económicamente,
mucho mérito,
recale en el Real Madrid sin que sea de lejos el que le pudiese pagar más.
Bueno, era
un mérito importante.
Melchor, ha desafiado a los
clubes. ¿De chico también era del Madrid?
Aunque bien le paga.
Hay testimonios gráficos y fotográficos.
Pero una cosa que no deis vueltas. No hay, por dinero, no puede fichar ni el Madrid ni el Elche. Si no hay la voluntad del jugador, al lado de lo que estáis viendo, oye, que al señor Beckham, me recordaba el otro día, al señor Beckham le ha dado Qatar 180 millones de euros por ser su embajador del Mundial. Cuando es una cosa que ya está nada el Mundial. Entonces, ¿qué cosa ha de embajar este señor? 180 kilos. O sea, por dinero, con esta gente tú no tienes nada que hacer. Este tío quiere jugar en el Madrid como otro tío querrá jugar en el Barcelona. Estupendo. Si no es así, no tienes nada que hacer. Le han dado un cheque en blanco, querido. Ponga usted la cantidad que quiera.
Tomás, esta pelea la tenemos siempre. Lo que pasa con todos los clubes. Lo que quiere fichar el Valencia, si lo quiere fichar el Madrid, el Valencia no lo puede fichar.
Claro, ahí está.
¿Qué pasa con todos los clubes? Es que ahora estoy poniendo el grito en el cielo con el
City. Hay una pequeña diferencia, Hugo. El dinero del Real Madrid es legal y no está sobrepasando ningún límite salarial, mientras que el de Paris Saint-Germain... ¿Qué quieres que te cuente?
Vale, si es ilegal. Hombre, claro, si
yo no puedo pretender,
ilegal,
Hugo, yo no puedo pretender que el español
se llame Madrid. Ilegal, lo que se dice ilegal no es.
Yo estaba
calladito y demás, pero sí, es una película que me cuenta a mí el profesor Tomás Guay y Melchor, que el Madrid lleva años. El Madrid y Barcelona lleva años
toda la vida,
llevándose
toda la vida,
a los chavales de la cantera. Años, millones de años llevándose a los niños de la cantera
Sevilla de otros, claro, de otros equipos,
claro,
de la comunidad,
claro,
y el
Valencia, claro, pero yo no le echo la culpa, claro,
que nadie le echa la culpa, es que nadie.
Ha habido el Madrid y el Barcelona,
pero el dinero
de uno en uno,
el dinero de Qatar es malo y el de Florentino es bueno.
Querido Fernández, claro, querido Fernández, el Manchester City hace un par o tres de años,
el dinero de Qatar es malo y el de Florentino,
claro, que se pasan por el forro,
la gallinero puro. Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Mbappé quiere venir al Real Madrid. Miembros del Oasis, respeten el sueño de este muchacho, que también tiene derecho a vivir noches como la que se vivió en el Bernabéu. Traer a Mbappé y Haaland sería un error. Esto consiste en hacer equipo, no en juntar a estrellas. Mirad al PSG, por favor, leedlo. Si lo de Donnarumma se lo hacen al Madrid, se hablaría de mangazo durante años. La falta es evidente. Otro dice, ahora resulta que lo de Donnarumma es falta, lo que hay que oír. Los antimadridistas siguen ladrando 120 años después y eso es buena señal. Y otro dice, si el contacto de Benzema con Donnarumma es falta, ninguna jugada duraría más de 10 segundos en el fútbol. Es un contacto sin más y sobre todo un error garrafal del portero. También se habla del Real Madrid-PSG en el Oasis, esto sí que no me lo esperaba. Pasad página ya, que solo os habéis metido en cuartos. Y dice, como si hubiéramos sido nosotros los que se han metido en cuartos. Y por último, dice un oyente, cuando se para la liga en las ventanas de selecciones, Víctor se queja, pero hoy no es capaz de ver un Atleti Cádiz. Así es vuestro adorado Víctor Fernández. Y esto es, este es el mensaje de un oyente a través de WhatsApp.
Me parece muy bien el fichaje de Mbappé por el Madrid, pero el PSG, ¿por qué lo deja seguir jugando? Si ya el PSG la temporada está acabada, yo si fuera directivos del PSG, Mbappé no vuelve a jugar más, porque ya no va a seguir en el futuro. Y estaría 5 mesitos sin jugar. A ver qué le parecería al jugador.
Pues son diferentes puntos de vista sobre la situación de...
Un segundo,
que tenemos que ir a la publi, porque es que además nos está esperando Gema Santos, que tenemos que hacer la llamada más segura de todas, Gemita.
Hola, Joseba, claro que sí, como cada noche vamos a abrir Verti.es para sentirnos seguros y para tener la mejor oferta en el seguro de coche. Con Verti ya sabes que te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo. Escucha, porque con Verti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como te digo, también te vas a ahorrar mucho tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, todas tus gestiones por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.